Así está la vaina. Esta es una reciente intervención de Francia Márquez, la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, en un debate organizado por la revista Semana y por el diario El Tiempo, con las fórmulas vicepresidenciales.
Para mí, yo creo que hoy mi presencia en la política, la presencia de otras personas, pues también es un acto de justicia racial. Es un acto de avanzar hacia la dignidad de un pueblo y garantizar la participación política de los nadies, de las nadies, de los históricamente excluidos.
¿Y qué mejor introducción que estas declaraciones, que estas palabras de Francia Márquez para hablar en el episodio de hoy sobre política, racismo y clasismo en Colombia? Hoy tenemos a dos invitadas de lujo, a Juana Afanador, socióloga, analista política, experta en temas de infraestructura y territorio, feminista.
Hola Mariana, pues un gusto estar aquí contigo y hablando de estos temas. Y un saludo también muy especial a Silvia, que nos acompaña en el podcast del día de hoy.
Y a Silvia Chávez, filósofa y magíster en literatura feminista, y su área de investigación son los estudios críticos sobre la blancura. Es un gusto tenerlas el día de hoy en este episodio.
Hola, muchas gracias a ustedes dos por la invitación. Me siento súper privilegiada de poder tener una conversación sobre estos temas con dos mujeres tan inteligentes.
Bueno, comenzó la carrera hacia la primera vuelta electoral para elegir presidente y vicepresidente de Colombia. Los candidatos presidenciales de todo el espectro ideológico ya tienen sus fórmulas vicepresidenciales. En el tarjetón electoral que usaremos los colombianos y colombianas para la primera vuelta, vamos a encontrar 9 posibilidades, incluyendo el voto en blanco. Recordemos que la primera vuelta se llevará a cabo el próximo 29 de mayo, es decir, en muy pocas semanas. Uno de los primeros en anunciar su fórmula vicepresidencial fue Sergio Fajardo, el candidato del centro. Luis Gilberto Murillo será su fórmula de vicepresidencia. Murillo fue ministro de Ambiente durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos. También fue gobernador del Chocó. Estudió en Rusia Ingeniería de Minas. Nació en Andagoya, en el departamento del Chocó, en el Pacífico colombiano. La noticia de esta fórmula vicepresidencial no generó tanta controversia como el anuncio de la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, el candidato de la izquierda. Francia Márquez, que hace parte de la coalición del Pacto Histórico con su movimiento Soy Porque Somos, es una lideresa social, activista medioambiental, abogada de la Universidad Santiago de Cali, en 2018 merecedora del premio Goldman Environmental Prize, el equivalente al Nobel Medioambiental, en 2015 galardonada con el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, fue la segunda más votada dentro de la consulta del Pacto Histórico, siguiendo a Gustavo Petro, y además obtuvo más votos que el mismo Sergio Fajardo, el ganador de la consulta de la coalición Centro Esperanza. Es un lugar común que en épocas electorales predominen más los ataques y las descalificaciones a los candidatos que las propuestas mismas. Y estas elecciones no han sido la excepción. Y se me viene a la cabeza un episodio de uno de los debates presidenciales en el que Ingrid Betancourt ataca a Petro cuando menciona un encuentro en París en el que ella lo va a visitar y supuestamente lo ve tirado en el piso porque está sumido en una severa depresión.
Bueno, yo creo que tú tienes Alzheimer. Sinceramente pienso que no has visto.
Todavía no.
Sinceramente pienso que no has visto. Y de hecho, cuando fue a visitar a Gustavo, me acuerdo que él estaba en una gran depresión, tirado en el piso, sin poder moverse. Así que yo no me voy a meter en tu vida privada, Gustavo, pero lo que el país sabe es que si hay alguien que enfrentó a Ernesto Samper, fui yo.
Y este es un ejemplo de muchos. Las mujeres políticas, las mujeres en la política, pueden dar fe de ello. Quiero iniciar esta conversación preguntándoles por la necesidad de feminizar la política. ¿O qué reflexiones pueden salir sobre esto? Tomando quizá como referencia el libro de Ángela María Robledo y teniendo en cuenta que esta feminización no es solo o no es exclusivamente incluir a más mujeres en estos espacios, una mayor apertura de la política para las mujeres, que es algo fundamental, que es algo que se necesita, sino feminizar el Estado, el poder, la forma de hacer política, la necesidad de tener e incorporar prácticas de cuidado en el ejercicio de la política y en el ejercicio de acción de un proyecto colectivo. ¿Cuáles son sus reflexiones al respecto, Juana?
Bueno, eso es una pregunta muy al lugar en el contexto actual electoral en el que, por ejemplo, hay un chisme que ronda en el medio y el campo político, y es que Sergio Fajardo, antes de buscar a Murillo como su vicepresidente, buscó a Mabel Lara para que fuera su candidata a vicepresidencial, ¿no? Para poder contrarrestar y decir, bueno, yo también tengo una mujer negra como vicepresidenta, como ya se sabía que era lo más posible que iba a pasar en el pacto histórico con Francia Márquez, y más aún después de la votación tan impresionante que tuvo y que hace que se convierta en la mujer política más importante en este momento en el país. Entonces también hay una necesidad de feminizar la política en términos, no solo, como decía Mariana, de participación, ¿no? Pero ya creo que logramos un primer paso en la política nacional, y es que sí hay hasta cierto punto una necesidad de que sea una mujer, de que sean duplas paritarias, o por lo menos que haya una cierta diversidad, ¿no? No es una casualidad que Sergio Fajardo se vaya entonces por un hombre afro del Pacífico colombiano. Eso tampoco es gratis, ¿no? Y empezamos entonces a abrir los debates en torno de eso, de la participación política de las mujeres, no solo como cuotas, no solo como relleno paritario, porque es que nos toca poner mujeres, pero sino cuáles mujeres, por qué estas mujeres y por lo que representan estas mujeres, ¿no? Y creo que esto va muy encaminado hacia lo que representa es Francia Márquez, que es una mujer que viene del movimiento social, claramente, no que venga de los partidos tradicionales, no viene de una maquinaria, no viene de una estructura rígida, sino que ella sí viene, hace parte y se ha formado históricamente dentro del movimiento social, y que llegue a donde ha llegado, además, sin ser la sombra, sin padrinos políticos, sino que llega ella misma haciéndose contar con esos 800.000 votos, es enorme y es impresionante, ¿no? Yo creo que es un gran ejemplo de cómo ella está feminizando la política y abriendo el campo y abriendo el espacio y la trocha para que más mujeres puedan llegar. Ahí el caso también, que es la primera vez que en la circunscripción indígena al Senado queda una mujer, como Aida Quilcué, también que viene del movimiento social indígena, que ha tenido un liderazgo histórico en el movimiento indígena muy importante. Es la primera vez que llega una mujer indígena que viene con su propia carga, sus propias maletas, sus propias luchas de muchos años al Congreso de la República, y eso se contrasta mucho con esas formas patriarcales de hacer política, que van las mujeres, pero las mujeres que los hombres decidan, las mujeres que ellos escojan y que pasen por una serie de mecanismos que no son democráticos y que son a lo que ellos sientan y que pueden ser mujeres que van a reproducir este sistema patriarcal. Entonces, con Francia se rompe, con Francia se rompe un poco esta designación, esta herencia. Francia no es la candidata de Pepito, de Pepita, sino que es la candidata de los y las nadie. Eso es algo ya viene maravilloso y que creo que hace parte de la feminización de la política, como menciona Ángela María Robledo en su libro, y que creo que también fue una labor en la que influyó Ángela María desde que ella hace 4 años también decidió y le invitaron a hacer fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, y que por eso mismo se fue de ahí, porque no encontraba un espacio en el que ella pudiera ser, estar independientemente y por fuera de la sombra del hombre y del patriarca con todo el poder.
¿Feminizar la política es abrir más espacio, o sea, que haya más mujeres en la política o que haya más mujeres con agendas sobre temas que afectan a las mujeres? Y feminizar la política se debe entender como hacer esfuerzos con miras a poner en el centro de las discusiones la sostenibilidad de la vida, la redistribución económica para contrarrestar la feminización de la pobreza, el reconocimiento del trabajo doméstico y de las labores de cuidado. Pero también es cierto que en los espacios políticos hay una forma predominantemente masculina de debatir y de hacer política, que violenta a las mujeres y que cierra puertas para las mujeres. Hablar más duro para que la mujer se calle. Es una práctica súper habitual en el espacio público, de deliberación pública. Y una cosa que me llamó la atención del libro de Ángela María, que no he leído, pero que estuve pendiente del lanzamiento, es que ella, en su libro, uno de los temas es su experiencia con el trabajo terapéutico, en el trabajo terapéutico, pero también su experiencia como paciente de terapia. Y es muy curioso que una de las asistentes le preguntara por su decisión de hablar de su proceso terapéutico en un libro sobre feminizar la política. Como, ¿por qué se mete con esos temas tan personales? Y hay que reconocer que las violencias del patriarcado son violencias que también nos afectan emocionalmente. Son violencias que se dan en la forma de opresión emocional. Uniendo esto a la anécdota, al evento que mencionaba Mariana, otra forma de ese agonismo muy masculino, de esa forma de liberar masculina, es usar la vulnerabilidad emocional del oponente como algo que lo inhabilita para hacer política. Y esa forma masculinizada de aparecer en el espacio político lo aprenden otras mujeres, ¿no? Y lo reproducen. Entonces, me parece muy valiente por parte de Ángela María hablar de su trabajo terapéutico, y creo que es un reconocimiento de que el trabajo que se hace sobre uno mismo es una forma también de enfrentar violencias que son estructurales y que uno necesita trabajar para seguir trabajando por el bien colectivo y trabajando por otros y con otros.
Retomando lo que decía Silvia sobre las violencias estructurales, quiero pasar a un tema que ha estado latente en estas últimas semanas. Ahora, Francia Márquez, como fórmula vicepresidencial de Petro, ha generado fuertes reacciones por parte de políticos, periodistas, cantantes e incluso personas del común. Son posturas que se sitúan algunas en un discurso de odio, de racismo. Otros han salido a decir que esas discusiones no hacen parte de la sociedad colombiana, que en el país no hay racismo. Sin embargo, lo que sí ha surgido con la designación de Francia como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro hace que nos preguntemos por cómo el racismo permea el escenario político, pero también cómo el racismo permea la sociedad. E incluso, cómo confluye con el machismo y cómo confluye con el clasismo. ¿Cómo ven ustedes esto que está sucediendo, esto que ha desencadenado esta fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro? Y bueno, también teniendo en cuenta que estos discursos y narrativas también son propias del patriarcado. Silvia.
A mí la presencia de Murillo y de Francia Márquez en los debates vicepresidenciales me parece de lo más enriquecedor en la arena política en este momento. Que el tema de discusión se vuelva el racismo, que el tema de discusión además se vuelva la blanquitud en las discusiones políticas, me parece súper enriquecedor. Me parece fascinante que Twitter y en los comentarios de los streamings se vean, tengamos un público enterándose de la noción de la blanquitud, porque una de las razones por las que en Colombia no se ha hablado de blanquitud o blancura es la ficción de que el mestizaje en Colombia ha eliminado el racismo. Pero ese mito se ve desmentido cuando, si prestamos atención a toda la inversión social y económica que hacemos los colombianos en acercarnos a la norma social, cultural y estética de la blancura. Esa inversión social y económica la veo en la aspiración a hablar una segunda lengua sin acento, que es la promesa de los colegios de las élites, la autoridad para gobernar de la que están investidos quienes educan por fuera del país y trabajan en organismos multilaterales, organizaciones financieras internacionales, como nuestro presidente, que trabaja en el BID, o en cosas como que el hombre afrodescendiente tiene que usar una corbata, porque cuando usa solamente chaqueta, como Sergio Fajardo, y eso es una expresión de Luis Gilberto Murillo en el debate vicepresidencial, lo paran la policía. Y que Vicky Dávila le responda, ¿y eso lo hacen por su color de piel? Pues él no puede decir la razón por la... A mí el policía no me va a decir que la razón por la que me para cuando no llevo corbata es mi color de piel. Yo lo asumo por una experiencia de racismo que he tenido que vivir y que me hace entender el racismo de una manera que una persona no racializada no la va a entender. La blancura se está tematizando por primera vez en el debate público en Colombia. Y no solamente la blancura, sino toda la ramazón y toda la estructura de privilegios que viene atada a la blancura, ¿sí? A mí me parece, me, me parece, bueno, primero, muy enriquecedor que estas conversaciones se estén dando, porque además nos encontramos con respuestas típicas frente al problema del racismo, como la de José Luis Esparza, el soldado de Ingrid Betancourt, que responde diciendo que centrarnos en los problemas de racismo en una Colombia tan diversa no tiene mucho sentido, porque el partido Oxígeno reconoce los problemas de las regiones. Hay que reconocer los problemas de las regiones, pero ya la Declaración de la Libertad de los Esclavos se firmó hace mucho, se estableció hace mucho tiempo, y el racismo ya no es un problema. Estas son cosas, un candidato vicepresidencial está diciendo que el racismo en Colombia no es un problema porque ya los afrodescendientes no son esclavos. Y que Francia Márquez le responda que parte de la existencia del racismo es no reconocer que el racismo existe. Y que una persona que no ha sido racializada no puede venir a decir que él no percibe el racismo. Yo nunca había visto un debate político, o sea, un debate político con el número de visitantes y con la audiencia tan grande que han tenido estos debates presidenciales, donde la blancura sea un tema.
Bueno, muy interesante lo que plantea Silvia, porque además Francia Márquez trabajó en el servicio doméstico.
Lo que le incomoda realmente al presidente de la República es que hoy una mujer que podría ser la mujer que tiene en su casa trabajando como empleada del servicio vaya a ser su vicepresidenta. Eso es lo que le incomoda.
Francia Márquez, una mujer racializada que emigró a Cali, que pudo acceder a los estudios universitarios ya grande, ya adulta, después de haber trabajado mucho tiempo, ¿no? Madre, cabeza de familia, o sea, es el ejemplo de las mujeres que no son reconocidas en este país, de las nadie como ella misma evoca, y como para la élite colombiana, para la élite política, pues es impensable que alguien, para ellos, que sea cualquiera, que no sea Santos, que no sea Gaviria, que no sea Samper, que no sea López, que no sea Lleras, que no sea Mikkelsen, o que no tenga y no venga de estos abolengos, que no herede el poder, pues como así que esta señora va a venir a gobernarnos a nosotros, la gente divinamente de este país, como se creerá este congresista, ¿no? Entonces también habla de la relación entre racismo y clasismo en Colombia, que están totalmente de la mano y que son totalmente transversales en este país y que son temas de los que no se pueden hablar. En Colombia, decirle a alguien abiertamente que es racista, pues se vuelve gravísimo, porque ¿cómo acusas a la persona de racista? Y nunca es el contrario, ¿no? Nunca es esta persona está haciendo un comentario racista, está incitando al odio y no tiene una reprimenda y no tiene que pedir disculpas públicas y sigue apareciendo en el espacio público. Lo que pasó con Paola Ochoa, la periodista de Blue Radio, y los comentarios que hizo clasistas y racistas al aire en una emisión escuchada por miles de personas, es inaceptable.
¿Cómo es su tesis, Paola, sobre el vicepresidente o vicepresidenta de Fico?
¿Sabe que estoy pensando? Que yo creo que le va a tocar nombrar a un hombre.
¿Por qué?
Y creo que es por eso, no, pues precisamente por eso es que Gustavo Petro nombró a Francia Márquez, porque la que ponga él, si llega a poner una mujer, Néstor, llámese como se llame, Dilian Francisca, María Lorena Gutiérrez, en fin, cualquiera se va a ver muy mona, muy maja, muy estrato 6 comparada con Francia.
Y que no haya pasado absolutamente nada, ¿no? Esto es lo que vuelve, que este país necesitamos este tipo de discusiones así de frente como se están dando, pero no hubo, yo decía, en cualquier otro lugar del mundo, un medio serio no trabajaría con ella después de sus comentarios abiertamente racistas y clasistas, ¿no? Van además en contra de la ley. En Colombia existe una ley contra el racismo, pero que, claro, muy pocas veces se aplica, o me pregunto si ha habido casos en los que se aplique, porque pues nunca hemos oído ningún escándalo o ninguna noticia en los medios de comunicación masivos que hablen de que toca regular sino que ha habido una laxitud enorme frente a los discursos de odio relacionados específicamente con el racismo y con el clasismo, sino que han sido totalmente normalizados en nuestro país. Entonces, claro, llega Francia Márquez, una mujer que representa todo lo contrario de lo que el establecimiento piensa que debería ser una vicepresidenta, en un país muy conservador, en un país hasta la izquierda es muy conservadora, y había sectores de la izquierda, del centro, que decían que Francia Márquez no debería ser la vicepresidenta, que ella debería ser ministra, que la vicepresidencia eso no era nada. Y pues resulta que lo que no les entraba en la cabeza era que una mujer racializada del Cauca colombiano llegara a tener poder, y que si le pasa algo al presidente de la República, pues sea ella quien asuma el cargo de presidenta de la República, ¿no? Sino que tiene que ser alguien más bien divinamente, porque esto además insiste en el clasismo colombiano, de la necesidad de la reproducción social para justificar la existencia en el campo político, y que lo encontramos en el centro, en la derecha y en la izquierda, que son los pequeños clanes familiares, hereditarios, que están ahí cada vez fortaleciéndose, y que no abren el espacio para que surjan este tipo de liderazgos como el de Francia. Y volvemos, ella rompe esa burbuja de la reproducción social, rompe esa burbuja de la herencia del poder en Colombia, y rompe la burbuja de que no, que somos un país mestizo, como decía Silvia, en el que no existe el racismo, y en el que todos somos unos más blanquitos, otros más bronceaditos, pero somos todos los mismos, y resulta pues que no, que en este país no somos todos los mismos, y que no somos tratados de igual manera, y que hay un racismo estructural violento, agresivo.
Yo tengo la impresión de que la periodista de Blue Radio, ella estaba tratando de apuntar a Francia Márquez. Claramente es algo inédito en nuestro escenario político. Y estar a la altura de eso, estar a la altura de una fórmula presidencial con el poder que tiene Francia Márquez, no es algo fácil de igualar con las fórmulas que la forma de hacer política de siempre tiene. Va a ser demasiado evidente que esta mujer de estrato 6, blanca, que habitualmente estamos acostumbrados a tener como vicepresidencia, fórmula vicepresidencial, que entre otras cosas no representa temas de mujeres ni de minorías. Comparar a Francia Márquez con cualquiera de estas personas va a ser claramente una fórmula presidencial florero. Adorno, sí, va a ser como... No va a ser alguien que esté a la altura de lo que moviliza Francia Márquez. Pero por otro lado, la insinuación que uno parece ver detrás de eso es que el único mérito que tiene Francia es su condición de negra y su condición de mujer, de minoría, y su condición de persona que encarna todo el mérito en una sociedad donde el mérito es un privilegio otorgado a plazos. Ella encarna el mérito. Como tú misma decías, como Juana decía, no, Francia Márquez no ha heredado capital social, Francia Márquez no ha heredado capital cultural, Francia Márquez no fue a colegio bilingüe, ella no salió de la universidad teniendo un puesto asegurado en el BID. Pero entonces ahora resulta que el problema de Francia Márquez es que todo el poder que tiene Francia es que es negra. Esa es la razón por la que se ve también para el partido de Petro. Y es como no.
Saludo a los nadies, a las nadies de Colombia. Esos que nos acompañaron desde las montañas, desde las llanuras, desde los barrios, desde los distintos lugares de este país. Saludamos a los hombres, a las mujeres, a los pueblos étnicos, a la comunidad diversa LGBTIQ+, a los niños y niñas, a todos los colombianos y colombianas que hoy creen y le apuestan a una Colombia justa, a una Colombia equitativa, a una Colombia igualitaria, a una Colombia en paz, una Colombia antirracista, antipatriarcal, anticlasista.
Quiero cerrar esta interesante y pertinente conversación con una pregunta sobre los nadies y las nadie. ¿Qué representa Francia Márquez a la luz de ellos, teniendo en cuenta las reacciones de sectores conservadores que se escandalizan por la forma en la que Francia Márquez habla, por las referencias que usa, las mayoras, los mayores? ¿Qué representa Francia Márquez más allá de su color de piel a la luz de los nadie y las nadie?
Bueno, primero a mí me parece muy, muy bonito esta, esto que ella llama y que dice que representa a los nadie, a las nadie, a les nadie, ¿no? Como reconociendo a los sectores más olvidados y cero reconocidos en este país, ¿no? Y de los que ella misma hace parte, a la gran mayoría de mujeres, pues, que les ha tocado asumir el papel del cuidado, el papel de ser las proveedoras, el papel, además, el caso de ella, de la lucha territorial, de la defensa del ambiente, de la defensa de la minería tradicional, entonces, además de las prácticas culturales de su región, de su pueblo, entonces encarna lo que es este país, ¿no? Lo que es este país por fuera de la burbuja de, como decía Silvia, de los tres funcionarios del BID que lograron irse a vivir bien afuera, ¿no? Los migrantes colombianos que hacen parte de la élite, que no son tampoco como un migrante cualquiera, además, sino que Francia representa una cercanía. Es muy impresionante los sectores a los que Francia Márquez logra acercar, ¿no? Vemos unos sectores muy, muy diversos, también muy inesperados. Francia Márquez en Bogotá, cuando se analizan los mapas de votación, logró una importante votación en el sector de opinión, estrato 3, 4 y 5, que es algo realmente muy llamativo y muy distinto a lo que se esperaba, porque todo el mundo esperaba que Francia trajera los mismos sectores que Petro y sobre todo el estrato 1 y 2. Y resulta que el estrato 1 y 2 no vota por Francia Márquez, que hay un sector del 3 que vota por Francia y 4 y 5, ¿no? Pero que los estratos más bajos finalmente no se sienten representados por ella, que es lo que mucha gente esperaría, pero sí se sienten más representados por Petro. Pero por Francia Márquez se sienten más representadas las mujeres urbanas, los estudiantes, los colectivos ambientalistas, los colectivos artísticos. Una de esas cosas fue las expresiones a lo largo de su campaña para la consulta presidencial, que hasta el grupo Nietzsche le compuso canción. Eso fue una revolución en el Valle Juvenil, detrás de Francia. Eso también es una de las diferencias bien importantes. Uno ve la campaña de Francia a la vicepresidencia y ve la campaña de Petro, de Fajardo, de Murillo. Y dice, la campaña de Francia Márquez es una campaña que conmueve, que mueve a la juventud, que mueve a las mujeres, que le habla a la juventud, a las feministas, a los y a las ambientalistas, hip hoperos, a las barras bravas. Hace poco Francia en Medellín estuvo con las barras, con los barristas del DIM, apoyándole con su camiseta del DIM. O sea, le habla a sectores por los que nunca nadie se había preocupado ni se había sentado a hablar, ¿no? Hay una crítica que se le ha hecho muchas veces al petrismo, por ejemplo, y es que se le olvida que existen las clases medias. Y creo que Francia ha sido la única candidata que en este momento le habla a las clases medias, ¿no? Que le habla a las clases medias, pero de igual a igual. No como ustedes, las pequeñas clases medias, que allá lejos no, sino como yo, miren de dónde vengo, hasta dónde he llegado y pues sigo haciendo parte de eso, ¿no? Que eso es algo muy, muy maravilloso y muy bonito de lo que viene pasando. Sí, Francia representa a las mayorías. Algo que a mí me parece maravilloso es algo que decía Cristina Fernández en una entrevista, en un documental, y era es que lo que está pasando en Latinoamérica cuando estaba Lula, cuando estaba Chávez, cuando estaba ella en la presidencia en Argentina, Bachelet en Chile, y es que cada vez los gobernantes nos parecemos más a nuestro pueblo.
Yo creo que el fenómeno de Francia representa un avance enorme en la descolonización de la política electoral. el tema del racismo es algo que yo estudio en todas sus manifestaciones culturales. Me parece que la otra forma en que podemos tematizar el racismo es en la corrección lingüística, ¿no? En estos comentarios que se han hecho sobre la expresión mayores y mayoras, en este país de gramáticos en el que nos encanta corregir la gramática cuando nos quedamos sin argumentos, encontrarle y burlarnos de la forma de hablar del otro como una forma de enfatizar nuestra superioridad y nuestra condición de privilegio y por lo tanto de autoridad sobre lo que el otro está diciendo. Me encanta una cosa del lenguaje de Francia, y es que detrás del lenguaje que usa Francia hay todo un discurso que los académicos, para el que los académicos se retuercen y retuercen el lenguaje para poder expresar unas ideas, y el lenguaje de Francia es completamente aterrizado. A mí me parece impresionante la capacidad que tiene Francia para sacar ideas súper complejas que tienen que ver con poscolonialismo, con el pensamiento decolonial, con la filosofía de vida de la región del medio atlántico chocoano. Y me parece que es curioso que en el momento en que Francia habla y nuestros gramáticos le empiezan a señalar sus errores gramaticales, resulta que Francia nos está dando a nosotros clase de antropología y nos está diciendo es que mayores y mayoras es una forma ancestral de hablar. Es una forma de reconocer la sabiduría y los saberes otros, ¿no? De las comunidades afrodescendientes en Colombia. Cuando habla de la política de muerte, del neoliberalismo como una política de muerte, está la resonancia del pensamiento de este camerunés bebé, ¿no? Cuando en el momento en que una uniandina blanca decide criticarle el vivir sabroso porque le parece una exotización y una actitud de colonialidad, resulta que vivir sabroso, y ahí nos enteramos, yo no sabía que la expresión vivir sabroso era parte de una filosofía de vida de la región del medio atlántico chocoano. Y me parece fascinante que nos estemos enterando de cosas de las regiones y de investigaciones decoloniales que se están haciendo, pero a través de que le corrigen a Francia la forma de hablar, porque asumimos que Francia se está equivocando. Asumimos que si estas formas raras de usar el lenguaje no las está usando un antropólogo uniandino o un antropólogo de la nacional, entonces es un error gramatical. Entonces, durante el estallido social, yo quedé impresionada con un intento súper inoperante de restablecer el derecho a gobernar de nuestras élites. En el momento en que el gobierno de Duque está más desprovisto de legitimidad, el man encuentra necesidad de hablar solo en inglés. Eso es un fenómeno muy bonito en este país donde nos encantan los presidentes que salieron de colegio bilingüe y que hablan inglés como si no fueran de acá. Porque esa es una manifestación de esa norma social de la blancura. Puede ser un egresado de colegio bilingüe completamente mediocre, pero asumimos que está bien preparado porque habla inglés sin acento. Y en esta preocupación por el acento de Francia, por su forma de expresarse, yo veo esa intersección entre lengua y raza. ¿Qué expresiones culturales tenemos de personas afrodescendientes, digamos que sean masivas? Y ahí está el personaje que yo descubrí, me imagino que llevaba mucho más tiempo haciendo videos, pero es una mujer que a mí me parece fantástica, que se llama Kate Ortiz-S, que es una estudiante de audiovisuales del SENA. Y ella hace unas reflexiones en un tono súper humorístico, porque su trabajo es creativo, pero hace unas reflexiones sobre la educación pública, hace reflexiones sobre la exclusión social, hace reflexiones sobre el racismo, que me parecen impresionantes.
O sea, yo paso por aquí a decirle, gente, que yo elijo ser blanca. A partir de este momento, para usted, Blanca Caterine, yo necesito que me desbloqueen el modo blanquitud privilegio. Yo necesito que a partir de este instante me habiliten mi camino para ir por salud, por educación y por condiciones dignas para la vida. Porque básicamente vamos a estar en esta recocha de reducir a la gente negra a que básicamente es una elección. Yo elijo ser blanca.
Quiero usar el modelo de Kate para compararla con el otro personaje afrodescendiente que uno ve en la cultura colombiana, que es el profesor Superó. Y que a mí me parece que es un personaje muy... No el profesor Superó, pero sí su acompañante, su sidekick, es un personaje, es una mujer que se llama la Cevichica.
Con prontitud, esto es un trabajo para el profesor Superó.
Y para la Cevichica.
La Cevichica es una mujer, además, es una forma de blackface porque la voz, su voz racializada es la voz que hace Martín de Francisco. Martín de Francisco imitando la manera en que habla la mujer negra del Pacífico. Mientras que el profesor Superó es en realidad un cachaco. El profesor Superó también es un personaje afrodescendiente, pero él habla como cachaco, es tan cachaco que es el que hace correcciones gramaticales. Pero para mí, el profesor Superó pues, es un buen ejemplo de formas de racismo y de estereotipos que no encontramos ofensivos, que en Estados Unidos resulta muy ofensivo, porque lo que hace es estereotipar. Además, la Cevichica es la empleada doméstica del profesor Superó. Entonces, es una mujer que habla con todo su acento negro, a diferencia del profesor Superó, que habla como cachaco, porque él sí es educado. La persona racializada no se puede sentir ofendida ante la manifestación racista. Cuando nos ofendemos ante la torpe respuesta en defensa de Francia Márquez, que también es racista, nos responden diciendo que si el racismo no es degradar la situación de un ser humano a algo menos que lo humano, como comparar a alguien como con King Kong, yo no sé dónde está el ejercicio de semiótica invertida ahí.
El racismo es algo que lastima, y esto no es solo para Marvel y para Bolívar, es para toda la humanidad. Erradicar el racismo no es una responsabilidad de la población que ha sido racializada, como erradicar el patriarcado y el machismo tampoco es la responsabilidad de nosotras las mujeres. Esta es una responsabilidad que debemos asumir como sociedad. El racismo lastima, el racismo daña, el racismo destruye nuestra humanidad, pero el racismo mata. Es a eso que nos estamos enfrentando. Yo a Marvel le mando un abrazo, de ese abrazo ancestral que me enseñó mi abuela, para que se sane.
Y estamos tan acostumbrados a esas formas de visibilizar y de representar a los individuos y a los colectivos racializados que ni siquiera nos damos cuenta de que son manifestaciones racistas, de que son representaciones racistas, es lo que quiero decir.
Silvia, Juana, muchas gracias por sus valiosos aportes, comentarios y reflexiones. Espero que este segundo episodio de este podcast sirva para seguir debatiendo sobre estos temas tan pertinentes y necesarios en la política colombiana. Este podcast fue producido por mí. La edición y el diseño sonoro estuvo a cargo de Camila Polanco Pérez. Yo soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por escucharnos.